Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Cultura, filosofía, música clásica, libros, series de televisión, pequeños genios. Con el profesor Carmona, buenos días, profesor.
Muy buenos días, Pepe.
Con Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica, buenos días, Sofía.
Buenos días.
¿Cómo está tu resfriado?
Hoy mucho mejor, ¿eh? Ya estoy feliz porque estoy viva. Porque lo he pasado ahí, tú sabes cómo son los resfriados, con la manta que dice, ay, que me muero, ay, que me muero.
Semana pasada estabas tú un poquito mejor que muerta.
Sí, 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 totalmente.
Pero solo un poquito mejor.
Pero llegaron los reyes, me trajeron medicina, y ya con esto está arreglado.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿El profesor cómo está?
Muy bien, interesante todo, muy... Esta semana he estado en Lloret del Mar, llegué ayer, muy bonito esa zona, visitando a mi ahijada y a mis...
O sea que no ha estado usted por motivos profesionales.
No, familiares, sino... no, pero muy bonito, he estado allí con la familia.
Lloret de Mar, ¿a qué costa? ¿A qué costa pertenece?
Sí, a la costa mediterránea, encima de Barcelona, una horita de coche.
En Cataluña hay 3 costas.
Ah, sí.
Sí, porque la gente dice la Costa Brava.
Ah, claro.
Y cree que la Costa Brava es todo, no. Cataluña tiene 3 costas. La Costa Brava, la costa de Barcelona y la Costa Daurada. ¿A cuál pertenece Lloret de Mar?
No sé, no tengo idea.
No, no, estoy preguntando.
Para mí era el mar Mediterráneo.
Sin acritud,
no
lo sé, ahora mismo.
Se te ve, Pepe, que eres un marinero, ¿eh? Exactamente. Eres un marinero, ¿eh?
Bueno, bueno, sí, igual, sí, igual tengo cosas que contaros. Bueno, profesor,
hoy tengo un reto, para la radio, para mí en la radio hoy es un reto grande.
A ver.
Un reto grande.
¿Cuál es?
Porque tengo que explicar muchas cosas de la música que voy a poner
y es complicado.
Y es complicado, o sea, es un reto,
Costa Brava.
Es un reto para la radio.
Costa Brava, me confirma, sí. María Chamorro, que está...
Yo pensé,
tú también lo tenías ahí, ¿no?
Sí, sí, todo el mundo buscando.
En la Costa Brava me sorprendió que la carta del restaurante estaba en ruso. Y en español, y en catalán, y en ruso.
Por eso es brava, por eso es brava.
Yo que sí, brava.
Te ponemos la carta en ruso.
En ruso.
Somos muy bravos aquí.
Bueno, de verdad que te traigo una música que he seleccionado especialmente, con muchísimo cuidado, pero que nadie se va a enterar de nada.
¿Y es?
Bueno... Música clásica para estudiar.
Exactamente. Vamos a ponerla ya. Pon el primer corte ya.
Venga.
Nos relajamos y tal, porque tengo muchas cosas que decir. Primero, no se puede estudiar con música. ¿Queda claro? Entonces,
de acuerdo.
Estamos aquí en la sección, o sea, en música clásica para el poder de la música, porque tiene poder. Entonces, la música, lo primero que hay que decir es que es un lenguaje, y como tal lenguaje te intenta llamar la atención, está todo el rato queriendo decirte algo, ¿no? Y por tanto, si tú estás con otro lenguaje, que es el escrito, porque estás leyendo algo, cuando decimos que es música para estudiar, puede ser música para estudiar o música para hacer cosas que necesiten concentración. A lo mejor tú puedes ponerte una música para cocinar, ¿no? Aunque te llame la atención, la cocina son 3 pasos importantes y tal, y no necesita una concentración de frase por frase, palabra por palabra. Pero imaginemos esas personas que quieren ponerse, que están haciendo una tarea un poco que requiere más esfuerzo. A lo mejor música para operar en la sala de operaciones, ¿no? Para un cirujano, ¿no? O música para estudiar, algo que necesite mucha concentración. ¿Qué música le podrías poner de fondo? Entonces ya estamos escuchando esta música, que no me importa que se siga escuchando de fondo, un poquito más, porque...
No entretiene demasiado.
Porque es una música profunda, rica, pero que no te va a llamar la atención. Que no te va a decir, que no, y cuál es la clave principal, que no va a tener melodía. Tú sabes que yo soy un anti melodías. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado de esta, ¿no?
Sobre todo creo sospecharlo.
Vale, yo soy anti melodía porque la melodía es como como salir con un guapo o con una guapa solo porque sea guapo o guapa y sin contenido. La melodía es un recurso facilón. Y por eso yo critico mucho la ópera, porque la ópera está llena de melodías famosas. La gente está deseando que llegue la melodía famosa. O los valses de fin de año nuevo, ¿no? Todo el mundo está deseando que llegue el vals ese porque lo reconoce. No, no, pero esta música que yo te he traído, que te he seleccionado, y que de verdad animo a la gente a que tome nota exactamente de la música que he traído. En este caso, lo que estamos escuchando es la sonata para piano de Beethoven, la número 3, en su segundo movimiento, el adagio. Entonces tú estás escuchando esto de fondo y te llena el alma, y puedes seguir haciendo lo que esté haciendo, porque en ningún momento va a salir una melodía que tú digas, ay mira, tarita tirarorí, no, sino que tú vas a escuchar simplemente una música de fondo. Es muy difícil encontrarla, es muy difícil. O sea, esto que yo he hecho, he tardado años en encontrar estas tres piezas que os traigo hoy, porque son delicadamente deliciosas. Y para que la gente lo entienda mejor, sería la típica pieza musical que le podrías poner en bucle y no te darías cuenta de que está sonando en bucle,
de que se está repitiendo.
Pero hay que decir que hasta la música más sencilla, por ejemplo, la música minimalista, bájame un momento el volumen ahora, voy a cantar yo. Tú imagínate una música que hiciera tiro, 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 tiro. Simplemente el hecho de que todo esté sea siempre igual, o sea, la música minimalista, que tiene células mínimas que se van repitiendo muchísimo, cuando cambia te llama la atención. Porque es que tú estás ahí, bueno, esto cuando va a cambiar. Tiro, 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 tiro. Entonces tú ya, cada vez que cambia, ay, te llama la atención. Es como construir, ahora podemos seguir escuchando este Beethoven que estábamos escuchando, cómo construir una música que está ahí de fondo y que te está llenando sin necesidad de llamarte la atención.
Pero si te la sabe, profe, cambia la cosa, porque yo estudiaba con música.
Exactamente.
Pero sí, siempre eran música que yo ya me la sabía, las tenía muy interiorizadas.
Si entonces, como te la sabes con ella, cuando no parezca, tú te vas a chetera,
chetera. Pues yo estudia, claro, me saqué la carrera con música.
¿Pero no te despistaba?
No.
¿No?
No. Bueno, yo entraba como, y los trabajos, vamos, mi TFG está dedicado a Pink Floyd. Porque lo hice escuchando a Pink Floyd todo el rato.
Yo no sé qué bucle.
Yo tampoco necesito eso. Silencio, claro, para poderme concentrar. Claro,
yo por eso estoy escuchando, digo, me estoy traumando, soy un bicho raro.
Bueno, o eres no, no, mucha gente.
Déjame que escuche a Beethoven gente un poquito. Pues acabó. Vamos a por otra.
Vale, profesor, vamos por la siguiente, que también es de Beethoven. Es de la sonata número 29, y también es su adagio sostenuto. Por eso era complicado para la radio hoy, porque no es la típica pieza que podemos escuchar y decir en 10, 15 segundos, ¡ay, mira qué maravilla o qué bonito es!, ¿no? Es que es una música para que esté ahí de fondo. Podemos seguir hablando con esta música de fondo y que el público no se diera cuenta, pero cuando yo me callara o cuando terminara, dijeran, estas palabras se han oído sobre un lienzo especialmente rico, ¿no? Que es el de esta sonata número 29, el adagio sostenido.
La otra me gustaba más.
Si no tienen nada, si son las cosas más. Pero no,
porque habla así.
Pero la otra, la otra tenía otra cosita. Tenía otra cosita, profesora, otra.
Esto pues está muy bonita.
Esto es maravilloso. Profundidad absoluta.
No, a ver, me pregunta Yelo, te traslado a pregunta de Yelo, a que al que le gusta AC/DC, Hocus Pocus y estas cosas.
Pero Yelo, ¿vale?, ha estudiado poco, ¿verdad? Yelo ha estudiado poco.
No, no. Él pregunta, ¿hay que tiene solfeo hecho. Pero
digo,
dice
que ha estudiado poco, textos muy complejos y tal. Que cuando tú
pero
estás
déjame que te haga la pregunta.
Si no la pregunta.
La pregunta es si hay que ser muy experto para que esto te guste.
Claro, claro, sí. No es que no es experto. O sea, para dejarse empapar por estas sonoridades que no tienen una melodía. Que no tiene una melodía clara, fácil de escuchar, de repetir, de memorizar, de recordar, se necesita no ser muy superficial, claro, porque lo otro entra muy rápido. Una melodía de Tchaikovsky o una melodía de Bisbal o de Rafael son muy fáciles de recordar y la gente se engancha porque la recuerda, porque se siente que participa. Pero aquí todo el rato el discurso está por ahí detrás y tú no sabes hacia dónde va. Tú lo estás escuchando, simplemente te estás dejando llevar. Entonces, realmente la gente, Yelu, que llega a esta gran música llega en cierta madurez. Por eso las salas de conciertos están siempre llenas de personas muy mayores, porque la gente siendo más joven tiene ímpetu, quiere participar, quiere tal, pero esto es solamente dejarse acariciar.
Pero esta es una música, profesor, para hacer otras cosas, ¿no? O sea, quiero decir, como tal, para escuchar música también.
Bueno,
solo para escucharla.
Os recuerdo una cosa que llevamos diciendo años, es que la música es para verla y oírla. Esto que hacemos de escuchar música solamente es una aberración, como si escucháramos ballet sin música. Los bailarines son tan buenos que decimos, bueno, somos tan puristas que le quitamos la música. No, no. Esto, la música, para hacerse aficionado a la música, primero hay que verla y escucharla. Entonces, si tuvieras al pianista tocando esta pieza, realmente te sentiría una concentración y dejarías que tu espíritu volara, porque la música no está hecha tampoco para que tú estés escuchando y le digas, mira, parte A, y ahora repite la parte A y la parte B. Ah, mira, ahora he hecho una modulación. No, eso no es la manera. La manera es tú te pones a escucharla y simplemente tu espíritu flota como ante lo sublime, como ante una obra de arte que te eleva, que está por encima de lo normal. Entonces, realmente la gente que tiene ya una madurez musical, una madurez de haber escuchado muchas cosas, cuando escucha esto no tiene prisa, no tiene ansiedad, simplemente se deja acariciar por el discurso, el discurrir de esta música tan rica como esta.
Y nos traen otra pieza.
Y os traigo otra, pero esta vez de Schubert, para que no parezca que el único que puede hacer estas cosas es Beethoven. Es también la sonata para piano número 20, su andantino.
Venga, suena así. Schubert, que lo escuchemos. Ana Raquel, no me decís nada.
Esta es la que más me gusta, es que no quería interrumpir la música. Yo no podría estudiar con esto en la vida.
Claro. Bueno, con esto quizás.
Esta sí. Empezó con un poquito de melodía, a lo mejor reconocía esa.
Pero ninguna de las tres, a mí me llevaría la música. No podría estudiar, no podría prestar atención a otra cosa, no sé.
Es difícil estudiar con música.
Hacer las dos cosas.
Por eso la selección de hoy era la más complicada que he hecho en mucho tiempo. Porque era cómo hacer una música que fuera bella, pero que no te llamara la atención. Pero si tú tienes sensibilidad y eres una persona que lo bello te llama la atención, pues te llamaría la atención.
Si la música es bonita, ya te llama la atención.
Este era el reto de hoy,
Veo que ha traído usted otra pieza, ¿no?
No, ya no.
Deep Purple, profesor.
Yo, por ejemplo, esta música me la pondría si fuera en mi moto saliendo de viaje, ¿no? Estaba ahí, vámonos. Pero para estudiar.
Para estudiar no hace falta, para presentarse, para algo muy eso.
Me llama mucha atención,
Y es muy buena también.
Sí. No digo que no, Nunca lo he
Sí, 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 ya.
Además, muchos de estos grupos que ya son talluitos, estos grupos, ¿eh?
Bueno, estos grupos ya.
Muchos de estos grupos hicieron música no solo no comercial.
No,
era una
claro.
música que intentaba plantear su propio estilo musical, ¿eh?
Claro que
y,
sí.
Y hicieron canciones largas, no hicieron la típica canción con estribillo. El estribillo es lo más.
Bueno, ¿cuánto dura el muro?
Vulgar, que, exactamente.
Sí. El muro. Sí. Son dos vinilos enteros.
Claro, y Supertramp, y grandes canciones, ¿qué tal? Mira cómo criticaron luego a Supertramp cuando ya sacó una canción con estribillo y tal. ¿Por qué? Porque había ido contra la esencia de lo que era el rock sinfónico, que eso se llamaba rock sinfónico.
Rock sinfónico.
¿Por qué? Porque era como una gran sinfonía musical con instrumentos...
¿Y a usted los Beatles qué le parece?
Rollo.
Sí, rollo. Es que estoy muy de acuerdo con usted.
Muy rollo.
A mí, no rollo, a mí me parecen como blanditos.
Sencillito, sencillote.
Sí. Sí, más comerciales, ¿no?
De todas maneras, las cosas hay que valorarlas históricamente. Claro. Históricamente, en su momento, realmente todo eso fue muy rompedor.
Claro.
Muy sí, rompedor. Sí, sí. Y no sabes tú, para el mundo del arte en general, es que lo anterior había sido, para que hubiera miles de oyentes, necesitaban una orquesta de cientos de músicos. Y de pronto cuatro tíos, con dos guitarras, o sea, una guitarra, un bajo, una batería y voz, conseguían llenar estadios. Es que eso es un cambio brutal en la historia de la música. Entonces, yo reconozco los Beatles como un momento simbólico en el que de pronto entra el cuarteto. Pero el cuarteto ya lo estamos escuchando desde el barroco. En el barroco hemos escuchado un cuarteto con dos violines, viola y violonchelo. Y aquí lo que están... Y percusiones, o ritmos, o tal. Aquí están haciendo lo mismo. Una batería, guitarra eléctrica y voz. Lo mínimo. Pero micrófono. Que esto es un gran paso en la historia de la música.
Claro.
¿Eh?
Es verdad.
Es que el micrófono hace que...
Eso cambia la música.
Y sobre todo que ganan dinero. Es que tú imagínate un manager que tiene que contratar una orquesta de 100 músicos y 200 coralistas y de pronto dice, ostras, contrato a cuatro y escuchamos una música con la misma fuerza, porque es que en realidad el acorde musical tiene cuatro notas, no tiene más. O sea, que al final cuatro tíos, cuatro hippies pueden hacer la misma música y tal. Y eso le han sacado una pasada. Ahora tú ves esta canción, tío, esta melodía. Es muy, muy simplona. Pero bueno, en la época tuvo importancia.
Yo estoy viendo a mi abuelo. Yo estoy viendo a mi abuelo diciendo, pero esto es peludo, pero esto cómo va a ser música, Nina. Eso es peludo.
Bueno, pero tu abuelo no entendía el inglés. Pero para los angloparlantes, hombre, estas canciones tenían su gracia.
No
entendían
inglés, no entendían. A ver, estaban rompiendo con ese tipo de música. No entendía esa música de batería.
Pero
de
en esa época también tuvimos nosotros grupos rock españoles, o sea, cuartetos de rock españoles que cantaban español y estaban súper.
Sí, sí,
bien.
Pero lo que no entendía no era el inglés.
Ya,
era el
no,
tipo
no,
de
ya.
Música.
Ya digo, pero que el inglés también es importante, que la gente se sintió que podía cantar las canciones, ¿no?
La gente, yo creo que. La música anglosajona y eso triunfa en países como España porque la gente no sabe inglés. O sea, quiero decir, bueno, también en español nos tragamos cada truño, que no veas, pero la gente corea, tararea canciones en inglés que no sabe lo que está diciendo y que si
claro,
lo supiera
si
igual,
lo supieras igual.
Igual diría, yo no tarareo esto, ¿eh? Un día lo vamos a hacer. Bueno, 12 y 21, no tararea, sino traducir alguna canción. Son los Beatles españoles, ¿no?
La otra noche,
los brincos.
Bailando estaba con Lola.
Qué musicales nos hemos puesto, ¿eh?
Pero que esto era melodía acompañada. Lo que hemos traído, lo otro que yo he traído era néctar. Esto era néctar, era...
Bueno, enseguida la filosofía con Raquel Moreno, que hoy nos trae copla y literatura.
Sí. Yo creo que de eso la copla a lo mejor una forma de literatura.
Bien ahí, pues enseguida con Raquel Moreno.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y ahora con Raquel Moreno, Lizana, nuestra filósofa, nuestra Sofía. Oye, por cierto, pelirroja. Hoy es el día mundial de besar a un pelirrojo.
Hay días mundiales para todo.
Hay días mundiales para todo, profesor.
Sí.
Entonces hablábamos antes con Dani del Toro, que es pelirrojo natural. No sé yo si los pelirrojos de tinte valen o no valen.
Claro, yo me apunto, yo como me apunto a todas las fiestas.
Pues tú eres pelirroja, pero.
De bote, de natural soy morena, pero yo me apunto al día de besar a los morenos, a la morena, y el día de besar a la pelirroja, me apunto a los dos. Ah, yo me apunto a todas las fiestas.
A ver, pone Día Internacional de besar a un pelirrojo, no pone a un pelirrojo auténtico.
Ahí.
Yo me apunto a todo. No lo especifica, desde luego.
Ahí está. Yo como en la fiesta, me apunto a todo.
Bueno, la copla es literatura cantada.
Sí.
Raquel Moreno, Dixit.
Claro, porque es que si nos fijamos bien, me he estado fijando esta semanita en las letras de las coplas. Si recordamos la literatura, y aquí está el profe, un relato, un cuento, lo que tiene es un principio, un nudo y un desenlace. Es decir, un conflicto, el nudo, el desenlace. Pues resulta que la estructura de la mayoría de canciones de copla que nosotros conocemos y tenemos naturalizadas, tienen esta estructura, con una diferencia. Que por en medio solemos meter un estribillo, porque como ha dicho el profesor, es algo pegadizo, pero en realidad, como la copla viene del teatro, y al principio la copla se desarrolla, recordemos, entre los actos de una obra de teatro, pues son mini obras de teatro, tanto que algunas canciones de copla han dado lugar a obras de teatro y a películas, pero toda la narración de esas obras de teatro y de películas estaba ya dentro de la canción. No hace de esto este fenómeno de la copla una especie de mini obra de teatro, sí, y una forma de literatura.
Una dramaturgia, claro.
Claro, pues música. Vamos a poner algunos ejemplos. El primero de ellos, yo creo que lo conocemos todos. Mira, escuchemos.
Adiós mi España, querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Valderrama y el emigrante.
Claro, estamos ante la historia que viven todavía muchos españoles. Gente que se va afuera a buscar otra oportunidad, y lo cuenta Valderrama en la canción, mira.
De mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi bien de San Luis, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil.
Lo que hacía este hombre con su garganta. Qué barbaridad.
Yo creo que está fuera de lo normal, lo de este hombre. Yo a este hombre sí que lo conocí cuando era chiquitita en persona, En una foto estoy orgullosa, porque lo que tú dices, hasta cuando era una niña, a mí me hechizaba un poquito esta voz. Pero ya cuando he visto la historia, cosa que yo no sabía del inmigrante, como hemos escuchado, nos está contando la historia de una persona que se va de su pueblo, que se lleva a su virgen, es decir, nos está presentando una escena, un conflicto. Y si avanzamos en la canción, vemos cómo se va afuera y vemos todas las penurias por las que pasa un inmigrante. ¿Esto cómo se le ocurre a Valderrama? Porque lo escribe él. Lo escribe él con el niño Ricardo, con su guitarrista. Esto es porque él va a actuar a Tánger y se encuentra a un montón de españoles allí y empatiza con esa historia. Y después se va para Galicia a cantar y esto se le ha quedado en la cabeza. Y el guitarrista hace una farseta, es decir, una improvisación con la guitarra, que sería lo que es el estribillo del emigrante. Le dice al guitarrista, acuérdate de eso, que me lo va a dar después. Y después en el hotel, en una servilleta del hotel, él escribe, adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Escribe solo eso. Y durante toda la gira va escribiendo la historia de esas personas que él se encuentra cantando fuera. Después vuelve a Tánger y se estrena el emigrante delante de esos exiliados españoles, porque de ellos ha recogido la historia. Él llega a decir, en realidad, atendiendo a la época, esto estamos hablando en 1949, él lo escribe en su momento a los exiliados, pero esto se convierte en el himno de los inmigrantes, es decir, de quien se va fuera de su tierra, y nos ha contado toda una historia. Tan potente es la historia que, claro, pronto veremos a Valderrama en el cine. En 1960 veremos la película, y una película que además vemos que le cambian un poquito la perspectiva. Lo que vemos es una persona en un barco, es carnavales en Cádiz, y allí en el muelle de Cádiz esa persona tiene miedo a bajar porque tiene miedo a no encontrarse a nadie. Porque claro, la vuelta de esa persona que lleva años fuera es muy complicada. Lo mismo, no hay nadie esperándome. Le da miedo, y en ese miedo empieza a narrar su historia. Y esa historia que narra está completamente resumida precisamente en esta canción, en El Inmigrante. Fíjate. Ya estaba contado.
Y un rosario. Vamos, más literatura no cabe.
Claro, está. Es más, la prueba de que es literatura es que de ahí se sacó el guión de una película. Es la prueba. Pero es que tenemos más pruebas. Ya hay una, ya esta a mí me deja loca. Porque esta que os voy a contar, yo no me había dado cuenta de chica. Mira, atendamos a la siguiente.
La enterraron por la tarde.
Empieza bien.
A la IA de Juan Simón. Y era Simón en el pueblo. Y era Simón en el pueblo. Ay, ay, el único enterrado.
Ya con esto ha presentado el conflicto. La enterraron por la tarde y era Simón en el pueblo el único enterrado. Esto es la presentación del conflicto, pero, pues, de una obra de teatro, podría ser de una tragedia griega. Es decir, el único enterrador del pueblo tiene que enterrar a su hija. Y lo que cuenta la copla es precisamente esta tragedia. Y lo cuenta con la presentación del conflicto, con el nudo y el desenlace. Es decir, vamos acompañando a ese enterrado. Que fijémonos el conflicto que se nos está presentando. Esto podría ser una serie de Netflix, aunque digamos, uy, qué agorero. Está narrando una historia y así es como lo cuenta. Ahora bien, precisamente esta copla tiene una particularidad. Esta copla, el ritmo tan lento que escuchamos, es una milonga, que es un cante flamenco. Y la milonga es un cante de ida y vuelta. Y yo, investigando un poquito, me di cuenta que no solo la milonga es un cante de ida y vuelta, sino que la historia del enterrado que entierra a su hija es también una historia de ida y vuelta, porque la primera vez que se grabó en España se grabó con El Niño Marciano en 1926, pero ya en 1912, en Quito, Ecuador, se grabó esto.
Le enterraron una tarde a la hija de Don Simón. Era Simón en el pueblo el único enterrador.
Buena investigación,
La historia ya estaba escrita.
Ya estaba escrita. Estaba, lo que cogimos, fíjate qué curiosidad, un cante de ida y vuelta.
1912.
Sí, sí. Cogimos un cante de ida y vuelta, que son los cantes flamencos que cogimos de Latinoamérica. Cogimos una historia de ida y vuelta y le cambiamos cuatro detalles, y lo que hicimos es contar la historia de ese enterrador, a donde yo he alcanzado la primera referencia es en Ecuador. La milonga sabemos que procede más o menos de la misma zona, así que lo que cogimos fue la fusión de esa música con esa historia, la volvimos un poco flamenca y después coplera, porque hay que decir que, claro, como narra también esta historia, pronto esta historia va a ser presentada como obra teatral en Madrid en 1930 ya. Como una obra de teatro, porque claro, muy potente la idea de un padre que tiene que enterrar a su hija y que es el único que puede hacerlo. Es muy fuerte. Entonces llega al teatro aquí en Madrid y después llega a dos películas musicales. En 1935 vamos a ver una película donde participa Buñuel incluso, y después en 1957 por fin la película que le da popularidad a esta historia, que es la de Antonio Molina, que es la primera versión que hemos escuchado. Pero ojo, que esto sigue vivo, porque hace poquito lo grabó la mismísima Rosalía.
Y era Simón en el pueblo, el único enterrado.
Esta es la Rosalía que la gente no conoce, porque tiene un control de la voz enorme. La que a mí me gustaría que sacara más, porque tiene un control de la voz enorme. Pero fijaos que cuando busqué Rosalía, en los comentarios.
Cuando fui a Los Ángeles, a los estudios de la Universal, nos hicieron una ruta por ahí, en español, y nos decía que los estudios universales hacían como 100 y pico películas al año, ¿no? Dice, de las 100 y pico películas que hacemos al año, hacemos 80 y tantas, 90 y tantas películas de estas blockbuster, ¿no? Películas muy comerciales, que no son películas muy buenas, no son películas de grandes interpretaciones, pero que son películas que la gente ve. Con esas ganamos muchísimo dinero. Y con ese dinero hacemos ahora 3 o 4 películas muy buenas que no ve nadie o que no ve ya tanto el gran público, y que son deficitarias, ¿no? Te digo esto por lo que estás diciendo de Rosalía. Si Rosalía no hubiera hecho las cosas comerciales que ha hecho, pues a lo mejor no podría hacer esto para que la gente supiera cuál es su talento, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, yo creo que ahí está la explicación. Y además, otra cosa, una curiosidad que me encontré, es que en los comentarios, claro, al ser Rosalía, mucha gente está escuchando La Hija de Juan Simón sin entenderlo siquiera, porque hay gente que la escucha en inglés, y me encontré comentarios que traduje del inglés, porque ahora lo estoy estudiando, estoy así de esto, y veía que había comentarios que decían, estoy triste y no sé por qué. Es decir, la gente está captando la sensación que quiere transmitir esta literatura de La Hija de Juan Simón. La gente lo escucha y está triste y no sabe por qué, porque no está entendiendo la letra.
Venga, vamos con más sonido.
Y nos vamos con un clásico que todo el mundo hemos escuchado la historia, pero no nos dimos cuenta que es alta literatura.
María Reloj, qué desgraciadita, gitana, tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir.
Escrita en 1932, nos solemos quedar con el estribillo y no nos damos cuenta que nos está contando la historia de una mujer gitana que está enamorada de un gitano, pero al final lo va a dejar por un payo que tiene mucho dinero. Esto perfectamente es la sinopsis de una literatura, de una historia de literatura. De hecho,
totalmente.
Claro, de hecho hay una parte de la canción esta que lo narra así.
Castigo de Dios. Me dijo a mi payo y solo creí. Mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui.
Anda, mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui.
Sí, o sea, tenemos una historia escrita en primera persona, en pasado, podemos identificar a los personajes. Es decir, tiene muchas características que nos hace decir, esto es un cuento cantado. Sí. Un cuento que la primera vez que fue grabado fue en 1933 por una cubana, cosa que a mí me ha sorprendido investigándolo.
Ah, fíjate.
Claro, pero porque el marido era guitarrista. Entonces, esta mezcla que tenemos nosotros. Y después que ha sido una de las versiones, yo creo que ha sido una de las canciones pues más versionadas de la historia. Sí, esto tiene muchas versiones. Y ha tenido dos películas, en 1938 con Pastora Imperio y Lola Flores, que fue como el símbolo de María de la O, en 1959. Ahora bien, ¿qué es lo que encontramos? Como concluyendo, ¿no?, con estos tres ejemplos. Tenemos historias cantadas con el principio, el nudo, el desenlace. Esto es lo que hacía el teatro griego, cantar las pasiones, cantar lo patético, sacar el patetismo. Cuando digo patético, hablo de las pasiones más arraigadas. Pues esto es lo que hacía el teatro griego. Y esto es lo que estamos haciendo, o lo que hacíamos, con la copla. Nosotros sacamos nuestras pasiones, representamos a nuestro pueblo con estrofas, por en medio hay unos estribillos un poquito más ritmosos, pero en realidad es nuestro teatro griego. Tanto que incluso nos hemos representado con una cara dura que yo creo que nos falta, que ahora mismo parece que nos queremos poco, incluso para representar a nuestro propio pueblo. Es el caso de la copla y la película Suspiros de España.
Tierra gloriosa de perfume y vacío. Suspira mi corazón.
Y con Rocío Jurado, ahí. Bueno, a ver, hay mensajes por ahí de los oyentes. Yelun, hola.
Buenos días, Pepe.
Hola.
Mira, llorando estoy, escuchando estas canciones. porque me traen tantos recuerdos. Increíble, increíble. Muchas gracias, de verdad, son recuerdos bonitos. De mi abuelo, que le gustaba mucho cantar. Mi padre tenía la voz muy parecida a Valderrama, de verdad, muy parecida. De hecho, le decían el canario, fíjate cómo cantaba. Y la de Molina, uff, qué canciones. Gracias por ponérmela, pero me trae unos recuerdos, madre mía.
Qué bonito.
Venga, buenos días, son preciosas, unas canciones preciosas.
Qué bonito mensaje.
Triste, pero preciosa. Besito.
Muchas gracias.
Sí,
a mí también me trae muchos recuerdos a mi padre.
Escuchándola a ella,
y a mí también.
Son canciones tristes, desde luego, con un mensaje con drama, ¿no?
A ver, otro. Los suspiros de España están en la copla.
Efectivamente. Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe de Rosa. Soy Pilar de Sevilla.
Hola, Pilar.
Te llamo, te tuteo porque eres más joven que yo. Te tuteo y te llamo para darte la enhorabuena porque lo que más me gusta del programa es esta sesión del compositor y de la señorita filósofa. Me encanta porque lo explica todo, que nos enteramos todo el mundo.
¡Qué bonito!
Qué
señorita filósofa.
¡Ay, qué encantado! ¡Qué mona!
Y el compositor, no le ha dicho profesor, ha dicho compositor.
Me encanta, me encanta que guste.
También lo eres.
¡Qué bien!
Todo es maravilloso, ¿eh? Sí, una sección de música clásica y filosofía y...
Pero es filosofía además, es la filosofía de nuestra copla, de nuestra música, de nuestros cantes. Es muy bonito.
Y a mí me gusta que coincida con el profesor, digo una cosa, porque me gusta que haya una continuidad, yo al menos en la cabeza lo pienso así, ¿no? De que poder repensar nuestra copla como los clásicos, como nuestra música clásica también, en continuidad con el profe.
Enseguida más cosas.
Sol Renovable es tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír. Después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like.
La sección porque cuando yo hablo de poesía en los cursos de creación literaria, le digo a la gente que los norteamericanos estaban haciendo una poesía desde los años 50 que no se hacía en España. En España normalmente tú haces una poesía y la haces sobre emociones, sentimientos, a veces sobre paisaje, pero poesía narrativa no ha habido, nada más que desde el Cid Campeador, ¿no? O sea, poesía en la que se cuente una historia. Y sin embargo, tú me has iluminado porque de pronto me he dado cuenta de que la copla, a diferencia de la canción, porque muchas canciones también son solo de emociones y no cuentan historias.
Sí.
Y yo recuerdo las canciones de Mecano que contaban una historia, esto de Navaja, ¿lo acordáis?
Cruz de Navaja.
Cruz de Navaja, esa historia que se cuenta de que viene y tal. Al final te mata y no sé qué. Esa historia a la gente le encanta. Y yo Hijo de la Luna.
También
¿cómo,
verdad,
¿cómo no se hacen más canciones o más
la
poesía
bien pagada, la bien pagada?
Narrativa. Con
de todas maneras, nuestra copla tenía, yo creo que además, el añadido de que dramatiza la historia.
Claro, porque viene del teatro. Yo creo que, de hecho, para mí, yo aquí tengo una debilidad, ¿no? Para mí la mejor es Marife de Triana, porque tiene esa capacidad de venderte la copla, es decir, de interpretar de una manera magistral. Es decir, es una actriz, no, no es solo...
Y Juana,
sí. Juana también. Juana también. ¿Cómo lloraban? También. ¿Cómo, se
¿cómo lloraban? Eso.
Pero por eso animo a la gente que escriba poesía a que cuente historias en las poesías. Que eso, la gente se pone a escribir poesía y no se da cuenta. Cuenta normalmente emociones, ¿no? Que están tristes, que tal, pero no cuentan historias. La historia a la gente le encanta.
Verdad.
Bueno, recomiéndanos un libro, profesor.
Pues una gran historia. El Seductor. Te voy a recomendar El Seductor. Mira, El Seductor es de un autor... Isaac, ¿no? Vázquez Singer, que fue premio Nobel de literatura y que ya se nos olvida. Un premio Nobel de literatura de 1978, un escritor magnífico. Y esta novela elabora una sátira del modo de la vida de la comunidad judía en el Nueva York de mediados del siglo XX. Isaac Bashevis Singer nació en Polonia y vivió allí hasta 1935, cuando se trasladó a Estados Unidos. Es uno de verdad uno de los más grandes narradores del siglo XX. Es hijo y nieto de rabinos. Y sus dos hermanos, que también lo he leído, son también escritores. El Seductor, esta novela que os estoy comentando, es una especie de comedia de enredo. El autor cuenta la historia de Herz Minsker, que era hijo de un rabino notable, que presume de intelectual, aunque en realidad es un chigarabís. ¿Tú has escuchado alguna vez esa frase?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo que no la escuchaba.
Yo no la había escuchado.
¿No? Pues no. Como que un enteraillo, ¿no? Podríamos decir un enteraillo.
No, yo no la había escuchado tampoco.
Chigarabina. Sí.
Un viva la vida. Y...
Pero es bonito.
Sí. Pero sí. Más que viva la vida, sí, vive la vida, pero que un enteraillo, porque va de listillo, va como de intelectual y tal, algo así como yo.
Adepto, pero esto lo hace con fundamento.
Claro.
Bueno, yo lo intento. Seguro que él también. Adepto a Freud, que siempre lleva consigo una cartera llena de libros y manuscritos del que se espera una obra maestra, pero nunca la hace, ¿no? Y luego, claro, conoce muy bien ese personaje, conoce el Talmud y su capacidad de citar fragmentos de los libros sagrados, sus conocimientos y sus labias tienen fascinado a un amigo que se llama Morris, que también es judío, que está allí en Nueva York, y bueno, el tío se está acostando con la mujer de Morris. tiene amantes por todos lados, y luego las amantes, es muy curioso porque se ve muy bien cómo era el sentido del amor y de la y del enamoramiento en los años 50, que es distinto al de ahora. Como una mujer, a lo mejor pasa y yo no me entero, ¿no? Como una mujer ve que su marido o su amante tienen otra amante y eso le hace que les guste más. A que hoy en día, no sé, yo creo que hoy en día hay más dignidad en las mujeres, como si ve que tu marido o tu novio tiene un amante, pues te deja, ¿no? Pero en esa época era al revés, era como que eso le hacía luchar por el hombre que le acababa de ser infiel, ¿no? ¿Entendéis?
Sí.
¿Cómo ha cambiado?
Hay de todo.
Yo creo que hay de todo el mundo.
¿Qué hay en la mente de un ser humano, no?
Situación, momento, claro. Persona, claro. Eso, no claro. Sé.
Bueno, pues eso, es una novela genial. El verdadero asunto de la novela al final es un retrato del desarraigo y la culpa que afecta a todos por igual en una historia llena de pecados conturbados. Bueno, y además este autor es magnífico. Entonces, esta novela que os aconsejo, si queréis luego compartir la comunicación, este último miércoles de mes, aquí en Sevilla, en la Casa del Libro, vamos a hacer una tertulia sobre este libro, El Seductor, de Isaac Bashevis Singer, y está invitado a venir, charlar y contarnos que me ha parecido la novela.
Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puede.
Vamos a jugar a las palabras con Raquel Moreno. Os recuerdo el planteamiento, la premisa es que trae tres palabras, solo una es auténtica, es real. Las otras dos son Ojana de Juana.
Chisgarabis. Me gusta.
Venga. Palabras de hoy.
Venga, tenemos magnesia. Creer por error que se tiene una idea nueva cuando se está recordando.
Magimnesia.
Sí.
Vale. Creer por error que se tiene una idea nueva cuando se
está... Nos ha pasado, ¿no? Alguna vez ese fenómeno de que te crees que estás recordando algo y al final es que alguien te la... ¿Te crees que te la has inventado tú?
Sí, claro.
Y al final...
El mundo funciona así.
Sí, sí.
Porque todo lo hemos escuchado en algún sitio antes.
Verdad, verdad.
Y creemos que no lo hemos inventado
nosotros. Que somos un genio y al final había dicho otro.
Claro. Otra.
Venga, aporrar. Quedarse
aporrar.
Aporrar. Quedarse a alguien sin poder responder ni hablar en ocasión en que debía hacerlo. Esto también nos ha pasado.
Como quedarte en blanco.
Como quedarte ahí que tiene que hablar y dice, uy, me he quedado pillado.
Me he quedado aporrado.
Me he quedado aporrado. Aporrado sería. Y también anclimia.
sensación incómoda que impide marcharse de un grupo por vergüenza ser el primero en hacerlo.
Eso pasa mucho.
¿Y cómo, claro, cómo porque tú sabes que el primero en hacer, el primero que se va es criticado. Esto va así,
no
normalmente.
Por eso, sino porque
yo tenía,
te la
yo tenía una novia, yo tenía una novia de muy niño, de muy jovencito, que decía eso. Ella se iba, decía, me voy, ya podía ya empezar criticar. A criticarme.
Claro, así. Claro, sí. Es que pasa esto del primero, tú esperas que se vaya alguien antes.
¿Cómo es la palabra?
Anclimia.
Anclimia.
Pues la verdad es que las tres me parecen, como siempre, muy útiles y que las tres deberían de existir.
Yo me estoy guardando, las invenciones mías me las estoy guardando. Acabamos la temporada con un diccionario.
Es que el diccionario es
ese. Sí. Magimnesia, creer por error que se tiene una idea nueva cuando se está recordando. Aporrar, quedarse alguien sin poder responder ni hablar en ocasión en que debía hacerlo. Anclimia, sensación incómoda que impide marcharse de un grupo por vergüenza a ser el primero en hacerlo. Ana, ¿cuál es la buena?
Magimnesia.
Magimnesia, dice Ana. Profe.
Yo, las tres me parecen...
Es que las tres parecen...
Aporrar.
Que está perdiendo la RAE conmigo,
aporrar,
profe.
Aporrar, vamos, voy a votar por aporrar.
Departamento de Nuevas Creaciones.
Digo, Raquel. Aporrar, apuestas sí, por aporrar,
sí.
Profe.
Sí, yo... porque puede ser que sea una frase que se diga en algún pueblo de España.
Y anclimia, así. Y así, por...
Yo digo anclimia, venga. No, venga,
pues no aporrar, aporrar. ¡Oh! Aporrar, aporrar.
Jope, la que, oye, la pero mira, hubiera dicho,
Yo es que busco la lógica. Yo he dicho la de anclimia, la he sacado porque pensé que eso es quedarte anclado. Claro. El que no te quiere mover porque otros te van a criticar y pensé, ¿cómo diría lo de me he quedado anclado? Pues de ahí saqué anclimia.
La palabra auténtica es aporrar, quedarse sin poder responder ni hablar en ocasión en que debía hacerlo.
Y tú lo has hecho muy bien porque Ana ha dicho... Me he quedado aporrado. Claro, eso sí me ha sonado posible, ¿no?
Claro, es que verdad, a partir de ahora cuando te quedas así, que me he quedado aporrado. Sí. La verdad que no es suena verdad, muy bien. La verdad hay que decirlo que muy bien no suena, suena otra cosa, pero. Sí, sí. Pero bueno.
Profe, hablamos de series.
Claro. Es que esta semana ha sido la entrega de los Globos de Oro. ¿Veis los Globos? Yo es que yo, claro, estoy a la una de la madrugada, yo no sé qué gente ve, pero esos programas a mí me encanta porque, claro, si ha estado siguiendo la serie, ha estado viendo, pues ve aquí le dan premio y tal. Claro. Y bueno, los Globos de Oro es la antesala de los Oscars. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de películas, porque eso se lo dejo a José Luis Ordóñez. Vamos a hablar de lo que se ha premiado en las mejores series de televisión. Y ahí lo hacen bien, porque dividen drama y dividen comedia o música. Entonces, dentro del drama, ¿cuál ha ganado? La que yo dije...
La de Shogun.
Shogun, que lo dije cuando al final del año dijimos, sí. ¿Cuál te ha parecido, profesor, la mejor del año? Pues yo dije, yo creo que la mejor ha sido Shogun y Shogun ha ganado. Y este es el tráiler de Shogun.
Nuestras reverencias son nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire. En el mar y en la tierra. Recuerda que vivimos y morimos.
Por cierto, que esta chica que está hablando, le han dado el Globo de Oro a mejor actriz en película.
La que está hablando, ¿no? Porque está hablando la actriz de doblaje, ¿no?
Hombre, sí, ya. Sí. La mejor actriz en serie de televisión, ¿sí? Se la han dado a ella. Por Shogun, que es una japonesa, una actriz japonesa. ¿Dónde está aquí? Aquí la tengo. Mejor actriz de reparto. Parto en serie tal, se llama no me acuerdo. Mejor actriz de reparto en una serie dramática, eso. Hiroyuki Sanada. Hiroyuki Sanada, que además es guapísima. ¿Tú has visto Shogun, Pepe?
No.
Es una belleza pura japonesa. Casi todo el tiempo está en silencio, muy calmada, muy sosegada y tal. Y bueno, a ella le han dado el Globo de Oro a mejor.
En a Shogun. ¿Y la otra?
Y os digo de todas maneras cuáles han sido las nominadas, que fueron Chacal, que es fantástica, La Diplomática, que está en Netflix, El Juego del Calamar, es curioso, la segunda temporada, Mr. and Mrs. Smith, no sé si la estáis viendo en Prime Video, que es de la típica pareja de matrimonio normal, que en realidad son unos asesinos a sueldo, y luego Slow Horse.
Será un, ¿cómo se llama? Un spin-off de la película, ¿no?
Sí, efectivamente.
De Brad Pitt y Angelina Jolie.
¿Y a cuál le han dado música o comedia? Pues también a una de las que hemos hablado aquí, que es Hacks.
Ah, me encanta.
Que... Te la dejo un poco de musiquilla de fondo porque es que no hay tráiler en español en YouTube.
Vale.
pero bueno, tiene una musiquilla y tal, tiene su, su gracia. Bueno, Hacksaw, acordáis que es sobre una cómica ya madura.
Sí.
Que está muy bien porque la, las generaciones de las personas mayores reciben aquí su beneficio porque se demuestra que las personas mayores podemos, ya antes iba a decir pueden, pero podemos seguir siendo útiles y tal. Y bueno,
es
y
muy
también...
chula, Hacksaw, me ha gustado.
Sí, muy divertida. Y luego, acordaros que también ha sido nominada el colegio, una película, una serie de televisión que va sobre un colegio, que es Abbott Elementary, o sea, el colegio Abbott. Luego The Bear, ¿sabéis cuál es? La del cocinero, esa que se ha tenido muchísimos premios, The Bear. ¿Os suena?
Sí.
Ha tenido premio el año pasado.
Que, a tiempo real, ¿no?
Claro. Sí,
así, bueno, más o menos.
Luego The Gentleman, no sé si lo estáis siguiendo, que es una serie que está en Netflix también, de un... conde duque actual, ¿no? Que tiene que arreglar muchos problemas y conflictos con mafias y cosas así. Nadie quiere esto. ¿Cuál es Nadie quiere esto? La que yo estuve hablando aquí.
Sí, sí,
la de la, la de la pareja de una chica que se enamora de un rabino, que es una cosa rarísima. Y luego Solo asesinato en el edificio. Esta era la nominada y ha ganado Hacks.
De una chica se enamora de un rabino que ella es de...
Es atea.
Ella es atea y claro, o sea, sí, además sí, ella sí, hacía un... un podcast de estos, ¿no?
Exactamente, un podcast sobre sexualidad.
Sobre sexo,
lo cual era una mezcla, una mezcla.
Está muy divertida, ¿eh? Estamos siempre arriba.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Entremos en el cerebro humano con Raquel Moreno, Secretos de la Caja de Calcio. Hoy un tema interesante, la dentera, sí, los sonidos que son desagradables para todos los seres humanos. ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué es?
Claro, esto además se me ocurrió porque no soporto lo de los micrófonos que se acoplan.
Sí,
¿sabes? Y estuve en una estación de mi madre, eso no. Claro, y me pregunté yo, ¿por qué no soporto? Porque habrá cosas peores, o es imposible de soportar. Y está demostrado, fijaos, los sonidos que a todos nos resultan desagradables. Con lo cual aquí hay un fondo, un trasfondo de la naturaleza humana. Es decir, esto tiene que ver con cuando éramos monos. No soportamos rozar un cuchillo contra un cristal. ¡Ah! Horroroso.
Lo de la pizarra.
¡Ay, ay! Arañar un plato de porcelana, rozar la pizarra con las uñas, eso es horroroso.
No,
cortar la bardosa con una radial también da ahí dentera. Las cuerdas de un violín mal afinado también, esto demostrado científicamente, ¿eh? Que cosas que nos molestan. Y el ruido de los trenes al frenar, que sabemos que tienen ahí un... Y esto... ¡Ah! ¿Quién está haciendo esto? ¡Ay, qué cosa más mala! ¡Ay!
No puedo ni pensarlo, claro, ni imaginarlo.
¡Ay, quítame esto! Me desconcentro. Mira.
¡Qué malo eres!
Tiene
qué
un porqué. Es malo, ¿eh? Es malo, que tiene un porqué, ¿eh? Lo que no sabemos es por qué estos sonidos nos recuerdan a algo que en la naturaleza nos obligaba a huir. ¿Por qué sabemos esto? Porque se ha metido mucha gente en un laboratorio y hemos descubierto que lo que se activa con estos sonidos es la amígdala. La amígdala es la parte del cerebro que está relacionada con el temor y la que nos obliga a huir de un sitio. ¿Qué significa esto? Que cuando éramos monos había sonidos de este tipo, puede ser por ejemplo también un grito, que es lo que nos alerta para que nos vayamos corriendo, que eran sonidos que tenían que ver con el peligro. Y además también tiene que ver con las ondas sonoras que somos capaces de escuchar. Por lo visto, el cerebro humano, nuestro oído, es capaz de escuchar sonidos con frecuencia entre 20 y 20.000 hercios. Pero estos sonidos suelen tener en común que son todos muy agudos y superan normalmente esos 20.000 hercios, y si no, además, la amígdala hace que lo escuchemos más fuerte. Encima el cerebro dice, venga, sube ahí. Y
no
atendemos,
gusta,
claro, y atendemos por fuerza ese sonido. Y esto tiene que ver con cuando éramos monos, que sonidos de este tipo, como el grito, sonidos de este tipo eran sinónimos de peligro y nos obligaban a huir. Y seguimos siendo un poco monos, todo el mundo. Ahí, seguimos siendo un poquito monos, este es el motivo.
Algunos
de que
más
no
monos que otros.
Unos más monos que otros, eso sí es verdad.
Y este es el broche musical para quitarnos la dentera.
Oh, sí.
Del profesor Carmona.
Eso porque se oye un violín bien afinado.
Ay, ay, ay.
Bueno, Richard Strauss es un compositor de la, del postromanticismo, o sea, de la culminación de la historia de la música, del que se conocen muchas obras, ¿no? Su ópera Salomé o Muerte y Transfiguración, hay obras conocidísimas. Pero esta obra, y por eso este broche musical es casi un tesoro musical, es una obra que casi que nadie conoce. Y es curioso, porque ahora se están poniendo a grabar los grandes conciertos que Richard Strauss escribió, como este concierto para violín y orquesta, que es el Opus 8, pero vamos, el único que escribió, y estamos en el segundo movimiento, que es una auténtica delicia y maravilla. Veis que el postromanticismo es, como su nombre dice, es una vuelta de tuerca del romanticismo. Es ya lo más de lo más apasionado.
Qué bonito, profesor. Mm. Adiós, Raquel.
Hasta luego, mejor. Ahí está.
Hasta luego, profesor.
Adiós. Esta tarde voy a ver Bambi, la nueva película. Uy. ¿Sabéis que han hecho, que han puesto Bambi?
Bambi.
Bambi, pero con imágenes reales. No, ah, no con ordenador, sino con imágenes reales.
Ah. En carne le llamo yo a esas películas.
En carne.
A las que eran, no, las que eran de dibujito y las vuelven. Bueno, digo, eso es en carne.
Ellos siguen hablando, pero yo tengo que despedirme porque llega la información a Canal Sur Radio. Luego llega nuestra última hora de paseo. Gastronomía, fotografía con María Chamorro y gente accesible.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.